given barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos un nuevo minuto 32 que nos acerca al final de la competición de liga dentro de tan solo dos jornadas. En un día donde la verdad es que por un lado hay una cierta satisfacción o por lo menos un respiro al haber conseguido Sergi Enrique en el minuto 92 el empate frente al Racing de Ferrol, pero desde luego una auténtica rabia y una auténtica frustración porque el Real Zaragoza prácticamente no le gana a nadie. Y la verdad es que ni la Romareda, lloviendo con más de 18.000 espectadores, pudo hacer absolutamente nada para que, fundamentalmente, en el arranque de la segunda parte, se viniera tan abajo el conjunto zaragozano. Vamos a participar y vamos a tener la presencia de Laura Ferrer, Eduardo González, a los que ya tenemos, mientras que esperamos también que se incorporen en unos minutos Alfonso Hernández e Isidro Oliván. Para hablar pues de todo esto, ¿no? De las emociones, de las sensaciones, del futuro y de lo que está pasando esta temporada, que es algo terriblemente descomunal en cuanto a un fracaso absoluto y en cuanto a hacer las cosas de mal en peor. Pero bueno, vamos a comenzar como de costumbre hablando de lo que dice el Real Zaragoza y también Heraldo y el periódico sobre las noticias del conjunto zaragozano, ¿no? Y la verdad es que, como decimos siempre, cuando el Real Zaragoza no gana hay ausencia de información. En su X o Twitter, lo único que dice en la última noticia es de hace dos horas, dice horario jornada 42. El partido frente al Albacete, que es el domingo 2 de junio a las 6:30 de la tarde, pues ya tienen ese horario, ¿no? Que puede modificarse en el caso de que hubiera, en fin, no lo sé. Pero de momento ya saben que el domingo a las 18:30 horas se jugará el Real Zaragoza-Albacete. Luego de hace cuatro horas sale una foto de Mar Aguado que está corriendo, no sabemos si es actual, me parece que está mejorando el chaval, pero claro, no dice absolutamente nada. Nos marchamos un poquito más abajo y dice, ya están disponibles las entradas para público general para el Sardinero. Y luego dice, nuestras oficinas hasta las 14 horas del jueves 23 de mayo. Y luego ya no hay nada más, porque lo último es, hace 19 horas, la rueda de prensa de Víctor Fernández, que duró unos 8 minutos aproximadamente. Nos vamos a las noticias del Real Zaragoza en la página de Heraldo de Aragón y dice, Mar Aguado acelera para Santander, aunque va muy justo de plazos y lo tiene complicado, el mediocentro inicia la semana haciendo entrenamiento de campo. Víctor Fernández sí recuperará a Toni Moya. Cedazca, a la espera de las pruebas, se puede perder lo que resta de temporada. Más noticias en cuanto al Real Zaragoza en Heraldo de Aragón. Álvaro Jiménez y los delanteros que se liberan lejos del Real Zaragoza. El doblete firmado por el atacante del Racing de Ferrol trajo a la memoria a otros exjugadores zaragocistas como Gueye o Sabin Merino, que esta temporada han resurgido. Echamos otro vistazo y vemos alguna otra noticia que dice Cedazca, a la espera de las pruebas, se puede perder lo que queda de temporada. Víctor Fernández tendrá un nuevo contratiempo para este final de liga con la ausencia de lateral y todo apunta a una importante rotura muscular en el muslo. Nos vamos al periódico de Aragón y dice, el Alavés apuesta por Francés. El club vitoriano buscará su fichaje cuando termine la temporada y ahora mismo es el equipo más interesado en el defensa, que acaba contrato en 2025 y no ha renovado, por lo que todo apunta a su salida en forma de traspaso. Víctor Fernández quiere intentar convencerle cuando acabe la liga para que siga un año más, pero el defensa ya renovó en 2022 con el pacto de salir si no se lograba subir. Más noticias, dice, así puede salvar el Real Zaragoza la próxima jornada. El equipo aragonés seguirá en segunda si gana en Santander, pero también podría salvarse empatando si no gana el Alcorcón en Valencia y si además el Amorebieta pierde frente al Español o el Mirandés, no logra la victoria en Albacete. Una derrota ante el Racing podría incluso abocarle a afrontar la última jornada en puestos de descenso, aunque también se salvaría si no ganan Amorebieta, Mirandés y Alcorcón. Repítemelo, o sea que es complicadísimo y que la verdad es que es un sufrimiento. Luego dice el periódico de Aragón en la última noticia, el gol salvador de Enrique y el gran lío de la carrera de Víctor Fernández. Es solo un punto, pero un punto de un valor fundamental. El Real Zaragoza desaprovechó una oportunidad única. Ganar era la salvación matemática, pero empató y gracias. A falta de dos jornadas cuenta con tres de renta con el descenso, pendiente de jugar en Santander y de recibir al Albacete. Víctor suma 10 de 30 posibles y tiene por resolver el gran lío de su carrera deportiva. Salvar al Zaragoza, que si le ha caído lentamente, como sea. Y vamos a escuchar precisamente a Víctor Fernández, ¿no? Pues en dos contestaciones rápidas, en una rueda de prensa que, digo, duró pues prácticamente 8 o 9 minutos, ¿no? Hablaba en primer lugar de sus impresiones después del partido, nada más sentarse en la silla frente a los medios de comunicación.
La alegría de encontrar un premio que habíamos merecido con creces, demasiados infortunios, demasiado fácil luego desde del Racing, poca fortuna en la cantidad de ocasiones que hemos generado, hemos disparado muchísima portería, estamos generando mucho, pero no, nos cuesta mucho aprovecharlas. Y bueno, pues que la pelea va a continuar, que esto es así, que va a ser hasta el final. Anticipé que va a ser muy duro, que es un ejercicio de resistencia, de supervivencia, y que me da mucha rabia porque ganando hoy matemáticamente estábamos salvados y esto nos va a obligar a seguir sumando puntos, los que nos faltan, y a esperar tener un poquito más acierto y menos errores de los que hemos podido cometer.
Esto decía, en primer lugar, Víctor Fernández. Vamos con una segunda pregunta que hablaba de los canteranos del Real Zaragoza y de una valoración de lo que en definitiva pues hacía sobre el partido del Real Zaragoza ayer frente al Racing de Ferrol.
Bueno, pues, estamos recurriendo a muchos chicos de la cantera pues porque tenemos problemas serios de ausencias, es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un chico que tiene un potencial de buen jugador, Lucas, tremendo. Quizás le ha superado un poco el partido, la responsabilidad. Tampoco ha estado muy ayudado ahí en sus tareas del medio campo, pero bueno, ha hecho un partido digno, ha intentado hacer todo lo que se le ha pedido, todo lo que le ha reclamado el equipo, una actitud fantástica y no tengo nada que reprocharle, todo lo contrario, felicitarle y esperar pues que es un niño que siga creciendo, que hoy ha sido una prueba de madurez realmente muy exigente para él y que ha respondido para mí con nota y que, insisto, estoy feliz porque los chavales de la cantera han dado también el nivel. No, pues hemos intentado pues, ser en el medio campo, tener un poco más de control, que no hemos logrado. Bueno, también juegan ellos. O sea, cuando uno está en la jornada 41 y se está jugando el playoff de ascenso, significa que este equipo ha hecho muchísimas cosas, que ha hecho muchísimas cosas bien y que están jugando sin presión, que están jugando un fútbol alegre, que tiene jugadores en el medio campo de muchísima calidad, en el medio campo hacia arriba, tiene jugadores realmente desequilibrantes. Y por eso digo que el partido ha sido de una gran dificultad, sobre todo cuando se han adelantado, pero creo que hemos hecho una gran media hora final, muy buena. O sea, hemos ido a apretar muy arriba, hemos sacado centros por todos lados, hemos rematado, hemos tirado el palo. Yo creo que el resumen del equipo rival es que el portero ha sido el mejor de ellos, ha hecho cuatro paradas francamente espectaculares. Bueno, también está para eso, ¿no? Para evitar que el rival meta gol. Y la última media hora hemos estado que los hemos emboteado y les hemos presionado muchísimo y merecíamos el gol mucho antes de lo que hemos alcanzado luego en el empate. Pero bueno, entonces no nos hemos rendido, hemos tenido buena actitud, hay que seguir peleando, nos va a seguir costando muchísimo y no nos queda otra más que mirar al frente, entiendo que con ilusión, con optimismo, intentar, perdemos otro partido, perdemos otro jugador, ya me imagino que para toda la temporada, porque ha sido un tema muscular que es aquí. Recuperaremos a Tony y vamos a ver si tenemos la suerte de recuperar a uno de los números lesionados que tenemos para jugar las dos finales que nos quedan.
La verdad es que no parecía muy convencido Víctor Fernández en la rueda de prensa, donde expresaba una cierta inquietud y también casi casi un conformismo. Lo analizaremos también a lo largo de los próximos minutos. Porque ya tenemos a todos nuestros invitados en la tarde de hoy. Yo hablaba con ellos ayer y me comentaban que ojalá hoy pudiésemos hablar del partido con tranquilidad, matemáticamente en la permanencia, y que también estos próximos días seríamos críticos, una vez conseguida la permanencia, de lo que se ha hecho mal, de lo que debe de ocurrir. Pero claro, no se puede hablar absolutamente de nada porque el Real Zaragoza todavía no se mantiene en segunda división, y esperaremos a todas esas carambolas que evidentemente pueden ocurrir, aunque ganar en Santander sería lo más idóneo para el ascenso matemático. Pero claro, ganarle al Racing de Santander en los campos de Sport del Sardinero, yendo como busca el ascenso de categoría, es bastante complicado. Bien, vamos a saludar a Laura Ferrer. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, compañeros y amigos de Minuto 32. Bueno, pues de verdad que yo digo que el ejercicio de sufrimiento, de zozobra, de agotamiento al que se le tiene sometido al zaragocismo es imperdonable. Ayer se perdió una oportunidad de tantas que a lo largo de la temporada se han tenido para unos objetivos y para otros, y al final, bueno, pues vives una situación que además se te pone muy, muy pronto de cara con esa jugada, además, con la aparición de Mollejo, de Adrián Liso, que hay que destacarlo porque es un chaval, un juvenil, que ha llegado y que está cargando con el peso del equipo. Es decir, o sea, si lo miras o si lo miráis fríamente y analizándolo, tiene tela el tema para decir que Adrián Liso, un chaval juvenil, ha irrumpido y además ha sido también en el partido de ayer el que llevó el peso del partido, prácticamente el que se echó todas las espaldas. No vamos a decir, bueno, pues de francés, de Iván Afón, de los chicos de la cantera, y como digo, también esa energía que llevó también la aparición de Mollejo, hasta que ya no pudo más, y además con la tarjeta que llevaba. Y ya digo, una oportunidad de perdida. Se te pone el partido de cara, además, una buena combinación en la que también intervino Adrián Terrer, empezó la jugada con Mollejo, con Fran Gámez y con esa irrupción de Adrián Liso que ponía ese 1-0, y parecía que todo hacía presagiar. Yo decía ayer con la lluvia que fuimos cantando bajo la lluvia, acabamos llorando bajo la lluvia, ¿no? Como la película. Y ya digo, o sea, es decir, son tantas cosas que es un agotamiento que parece que esto no acaba nunca, ¿no? Y efectivamente tenemos todavía que esperar a sellar matemáticamente la salvación con 11 años de zozobra, con 7 temporadas en las que se ha peleado para eludir el descenso. Y realmente cuando ves ahora, veía, bueno, pues es normal, ¿no? Las lágrimas en los ojos de la gente de Cádiz, de los futbolistas por ese descenso, y pensando que quieren volver a la próxima temporada. Y me acordaba también, ¿no?, de las lágrimas de aquel descenso en Mallorca, también bajo la lluvia, que el partido estuvo interrumpido bastantes minutos por aquella tormenta. Y ayer se te venían muchas cosas a la cabeza. Lo cierto es que, de verdad, que este ejercicio de sufrimiento, como decía, al que se le tiene sometido a todo el zaragocismo, al que nos tienen sometidos, es imperdonable. Y aquí, lógicamente, hay que depurar responsabilidades, que son muchas, y hay que repartirlas, ¿no? No solamente es los tres entrenadores que han venido, el director deportivo, el director general, la propiedad o la multipropiedad, por decirlo de alguna manera, y los propios futbolistas. Y la afición ahí está esperando, bueno, pues explicaciones que no se ven por ningún lado. De hecho, fijaros, esta semana pasada, que se puede decir para qué, ¿no? Pero ningún futbolista del Real Zaragoza apareció en rueda de prensa, a lo largo de la semana en la previa del partido este pasado frente al hasta el Racing de Ferrol. Y como siempre, el único portavoz es el entrenador y ahora es Víctor Fernández. La gente, de verdad, todos estamos muy, muy, muy cansados de esta temporada, que queremos que acabe cuanto antes y que, bueno, pues ayer no se pudo dar. Y gracias ese gol prácticamente en el añadido de Serriel Rich, que lógicamente con la locura, yo sé que, y es verdad que se podía haber ido cogido el balón, ponerlo en el centro del campo para que hubiese sacado el Racing de Ferrol rápidamente, a ver si podía haber llegado a una otra ocasión. Entiendo, en cierto modo, ¿no?, lo que supuso ese gol. Había gente que hoy lo leía, ¿no?, que decía que le hacía recordar aquel gol de Ayala que no sirvió para nada, ¿no? No sé si lo recordaréis, precisamente en ese descenso en Mallorca. Y bueno, pues a mí me hizo recordar el gol de Cristian Álvarez en Lugo, que también al final supuso la salvación. Me imagino que luego hablaremos de nombres propios y de todo lo que vaya surgiendo.
Por supuesto que sí, Laura. Vamos con Eduardo González. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes a ti y a todos los que van a intervenir en este minuto 32.
La verdad es que estamos con el corazón todavía palpitante, ¿no? Si deja de palpitar, nos habremos muerto. Yo lo sé por experiencia, no porque me haya muerto, sino porque he tenido un infarto. Pero la verdad es que esto es muy duro, ¿eh?
Bueno, yo es que, fíjate, si llevo años en esto, yo no recuerdo una temporada tan desastrosa como la actual. Incluso en algunas veces que se ha descendido, pero una temporada tan fatal como la que se está llevando a cabo este año, yo no la recuerdo. Esa es la auténtica realidad. Pero, en fin, vamos a confiar en que el Zaragoza se salve. Que yo pienso que se va a salvar. Hace unos vídeos, no me acuerdo si aquí en minuto 32 o en algún vídeo mío, dije que el Zaragoza, aunque no ganase ningún partido de los tres, pues no bajaría. Entonces, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de números, pero yo estoy convencido que no vamos a bajar, porque por lo menos, aunque perdamos en Santander, que es lo más normal, pues con un empate igual nos basta frente al Albacete en la Romareda. Vamos, digo yo, no lo sé, si con un empate o habrá que conseguir los tres puntos, no lo sé. Pero en fin, vamos a confiar en que el Zaragoza no baje. Y luego, pues es que hablar ahora de responsabilidades, se ha hablado tantas veces, se ha dicho tantas veces quién son los auténticos culpables, que ya huele, esa es la verdad. O sea, es que con este grupo inversor, yo de momento no veo que vayamos a ningún sitio. Que lo hemos heredado de la fundación anterior, cierto. Que la fundación lo heredó de los anteriores, cierto. Todo es cierto. Llevamos 11 temporadas en segunda división y no se ve o no se vislumbra nada importante ni nada halagüeño para el porvenir del Real Zaragoza. Yo confío en que la temporada que viene, bueno, no confío, si he de ser sincero, ¿para qué voy a mentir? Con este grupo inversor no confío en que se pueda conseguir el ascenso. Ellos, como siempre, van a, como todo grupo inversor en fútbol, van a obtener beneficios, ven que los beneficios se pueden obtener con el campo, pero claro, también les interesará que suba el equipo a primera división para poder obtener más beneficios. Esa es la realidad. Pero por otro lado, y antes de terminar con mi breve alocución respecto al partido, yo pienso que el Zaragoza tuvo oportunidades porque disparó a puerta mucho más que en otras ocasiones, pero el portero del Ferrol me pareció un portero extraordinario. El último gol se lo tragó porque se resbaló, el gol de Sergi Enrich, y la verdad es que se pudo haber perdido, pero incluso también se pudo haber ganado. No es que el Zaragoza hiciera un gran partido, ni mucho menos. Los que más están destacando, como siempre, son los de casa, los de la cantera, sobre todo Liso, que yo no sé si ha sido el descubrimiento de Víctor o se lo han dado hecho los técnicos que tenía ya el Zaragoza antes de venir él, pero ha sido el que más resultado está dando de la cantera. Entonces, bueno, pues vamos a ver si con la cantera Lo he dicho en muchas ocasiones, con la cantera solo no se puede ascender a primera división. Hay que hacer fichajes, tres o cuatro de auténtica categoría, que se unan a la cantera, que es valiosa. La pena es, por ejemplo, esa eliminatoria del Aragón, que ha sido, pues, no voy a decir culpa, pero sí culpa de Víctor Fernández, porque claro, ha echado mano de tantos jugadores que lo ha dejado despoblado a la Raz y fue eliminado ayer frente al equipo. Equipo pontevedrés. Ha sido una auténtica lástima, porque con toda su plantilla, pues a lo mejor hubiera seguido adelante, pero claro, las necesidades del equipo del primero son las necesidades, y entonces hacía falta echar mano de jugadores de la cantera para completar, y la verdad es que ha sido una auténtica lástima. Pero lo importante de todo, al margen de todas estas consideraciones, los culpables los conocemos todos, seguramente, y lo que hace falta ahora es que venga la salvación en estos dos partidos que quedan, que yo estoy convencido que sí, porque la afición se dará una enorme alegría. Fijaros ayer con el gol del Zaragoza, pues parece que habíamos ganado la Copa de Europa, las celebraciones que hubo, los jugadores, unas celebraciones extraordinarias. En fin, esto viene a demostrar a lo mejor que no estamos acostumbrados a nada esta temporada, que ha sido pésima en todos los aspectos, vuelvo a repetir, y que para mí, insisto y termino, ha sido una de las más desastrosas que recuerdo en toda mi profesión en la historia del Real Zaragoza.
Exactamente. Antes de que intervengan Alfonso Hernández e Isidro Oliván, quiere incorporarse rápidamente, van a ser 6 segundos solamente, a este debate en minuto 32, un viejo amigo.
Ganar y volver a ganar.
Pues eso es. Bueno, vale, Luis, que tampoco era para el tanto. Era para poner un punto de sonrisa. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Alfonso.
Hola, muy buenas tardes. No, que bueno. Estaba escuchando la pequeña alocución, entre comillas, claro, de Eduardo, y me ha dejado sin argumento porque iba a decir más o menos lo mismo, así que tendré que resetear y buscar otro enfoque, ¿no? Para lo que fue el partido y para lo que fue la consecuencia. Yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que esto no puede ser, que el equipo lo hace muy mal, que todo esto es que ya es agotador. O sea, es que no es ninguna sorpresa. Yo no sé vosotros, pero en cuanto marcó el Real Zaragoza y a los 10 o 15 minutos el Racing de Ferrol empezó a carburar, yo tenía la sensación de siempre. Es decir, que el Racing de Ferrol, cuando quisiese o cuando le dejasen o tuviste un error el Real Zaragoza, iba a empatar e iba a ponerse por delante. Estaba sentado en el sofá viendo el partido y tenías esa sensación, casi esa certeza, ¿no? Porque lo he visto tantas veces. Entonces no me causó sorpresa. Lo que sí me causó sorpresa fue el empate, cómo fue, cómo se produjo. Y desde luego es un punto que tiene un valor importantísimo, porque con 47 puntos yo creo que simplemente hay que mirar al Albacete. El Albacete nos interesa que gane hoy al Villarreal B, que se salve, y que la última jornada pues venga a hacer aquí ganchillo a la Romareda, o punto de crudo, que quiera, y el Real Zaragoza tenga prácticamente con el empate. Es que hay un montón de posibilidades que se den para que Real Zaragoza se salve, y también las hay para una tragedia, ¿no? Muchos menos, casi ínfimas, pero en cualquier caso yo creo que Real Zaragoza está salvado ya. Y está salvado también, que lo ha dicho Laura, por la intervención de la cantera. Yo no sé si es buena o mala noticia. Desde luego es buena, porque el equipo estoy seguro que no va a descender. Y ahora mismo había publicado en Príncipe de París un reportaje, un pequeño reportajito, para incidir en ese dato, ¿no? Que de los 10 últimos puntos que se han conseguido con Víctor Fernández, 8 han tenido participación directa de los canteranos. Sí, lo recuerdo de Francho y Azón contra Tenerife, la victoria contra Tenerife, la jugada de Liso del empate contra el Huesca, el empate de Leche de Azón contra Leche, empate de gol de Azón, el de ayer de Racing de Ferrol, y bueno, con la intervención de Azón y el gol de Liso, en definitiva 8 puntos de 10 pertenecen a Ciudad Deportiva. Eso no hablaba muy bien del resto de sus compañeros, y sobre todo de la capacidad de leer. Yo, la última jugada me parece fantástica, no tanto por el gol de Enrique, que es un buen remate, como decía Eduardo, después seguido de un resbalón del portero, pero el pase de francés es que es magistral en un momento, o sea, en el ojo del huracán, en un momento en el que está la histeria apoderándose del equipo, o ya estaba apoderado del equipo y de la grada, es capaz de sacarse de centrocampista, o sea, lo que ningún centrocampista ha hecho toda la temporada, una asistencia de ese calibre, ¿no? Entonces, eso demuestra la categoría del propio central para tomar una decisión en una posición que al principio se trabajó durante la semana que pudiera estar ahí, pero al final ya fue por las circunstancias, porque había que empujar, y después por esa precisión y ese balón que le pone a Enrique en la cabeza, que podía luego haber entrado o no haber entrado, pero en cualquier caso demuestra la importancia que han tenido pues en este tramo final pues Francho, Azón, Liso y Francés para sumar unos puntos capitales, ¿no?, para el Real Zaragoza. En cuanto a insistir que esto es un desastre, que ahora quién puede ganar, pues seguramente a lo mejor no gana nadie, pero bueno, queda ese partido contra el Albacete que, insisto, nos interesa lo antes posible, que se libere lo antes posible, incluso esta noche contra el Villarreal B, y que venga aquí a la Romareda, por lo que digo, a pasar la tarde y a no poner ningún tipo de problema, porque si no el Real Zaragoza por sí mismo, pues va a ser muy, muy complicado que salga de esta situación, va a depender de terceros, y los terceros lo tienen también. Bueno, lo tienen también, no, lo tienen más complicado que el propio conjunto de Aragones.
Solo una cosa, sí. Antes de que intervenga Isidro. No, al hilo de lo que decías, Alfonso, del tema de esta noche, del partido que resta, que es el del Villarreal de frente al Albacete, que, ojo, que es que, claro, también hay que pensar, prácticamente yo creo que el Albacete ya lo tiene hecho. Pero a la siguiente jornada hay un Mirandés-Albacete o Albacete-Mirandés, ¿no? Sí, uh-huh. Creo que es un Mirandés-Albacete. Pues ojo que, no sé si ya puestos a pensar, si puede interesar incluso que ganara el Villarreal B para que el Albacete diera todo con el Mirandés, porque ahí está el Mirandés. Y en la última jornada hay un Mirandés...
Lo que pasa es que si no lo consigue contra el Mirandés, sí, llegaría aquí sin estar salvado.
No, pero claro, antes
podría llegar...
Sí, pero sabes por dónde voy, ¿no? Que es que hay diversas lecturas con respecto a eso, nada más, simplemente era eso.
Pues saludamos a Isidro Oliván. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué es lo que a lo largo de la noche y esta mañana has pensado y que quieres transmitir a quienes estamos aquí y a quienes van a escuchar el podcast dentro de algunas horas?
Pues que yo anoche me acosté muy preocupado y esta mañana me he despertado todavía mucho más preocupado. Y que a esta hora de la tarde, escuchándoos a vosotros, pues todavía me preocupo más, porque veo un optimismo tan, tan claro de que el Zaragoza se va a salvar, que la verdad es que yo no lo veo por ningún sitio, por más que repaso la próxima jornada, la penúltima, repaso la última, analizo todas las posibilidades, y es que por ningún sitio me sale la salvación del Zaragoza de motu propio. Otra cosa es que los vayan a salvar los demás, y esa es la duda que tengo. Aquí estamos dando todos por hecho de que el Albacete va a venir aquí salvado, que seguramente vendrá, pero oye, en la historia del fútbol os quiero recordar que se escribe de muchos ingratos recuerdos en la última jornada de equipos que sin jugarse nada le han amargado un título o un ascenso a algún equipo. Os recuerdo aquel famoso penalti que falló Jukić con el Deportivo de La Coruña, ante un Valencia que no se jugaba nada y que al Deportivo le hubiera supuesto el título de Liga. Os recuerdo también el Gerona, un ascenso que se quedó sin subir porque el Lugo, que no se jugaba nada con Quique Setién de entrenador, le virló el ascenso, le impidió ese ascenso ganando el Montilivi. Así que yo no sé por qué el Zaragoza le va a ganar al Albacete cuando ayer, con todo a su favor para ganar al Racing de Ferrol, no es que no fuera incapaz de hacerlo, es que estuvo a punto de perder. Y hombre, yo no voy a decir que mereció perder, porque es verdad que el portero del Racing hizo paradas de mucho mérito, pero es que también quiero recordar que el Racing pudo conseguir un par de goles más de los que metió. O sea que, bueno, el empate creo que fue un resultado justo. Así que, de verdad, no sé por dónde. Ayer, cuando salí de la Romareda, todo era. Veía a la gente eufórica, como si ya estuviera todo hecho, y yo la verdad es que no lo veo por ningún sitio, y me preocupa todavía mucho más la actitud de los jugadores cuando, sobre todo cuando consiguen ese segundo gol, Sergi Enrich, que se vuelve loco, pero chico, que necesitas ganar, en vez de hacerte una carrera de 200 metros sin sentido, vete a por el balón para sacar de centro lo antes posible. Es que fue Michael Mesa el que rápidamente tuvo que ir a coger el balón del fondo de la portería. Los jugadores abrazándose, todos tirados en el suelo. Víctor Fernández desesperándose, diciéndoles que se incorporaran, que había que sacar de centro y jugar el minuto y medio que quedaba. O sea, entonces todo el mundo está viendo que el ascenso está hecho, que seguramente estará, pero que yo no lo veo por ningún sitio, francamente, no me salen las cuentas por ningún lugar. Entonces, de verdad, insisto, anoche estaba muy preocupado, esta mañana más, y conforme pasan las horas va aumentando mi preocupación.
Una cosa, Isidro, yo creo que también el momento en el que fue la euforia, ya lo he dicho al principio, que lógicamente hubiese sido mucho mejor coger el balón rápidamente y que sacaran de centro e intentar alguna otra jugada, también dijo Víctor Fernández que había mucha gente en el vestuario que estaba, cuando llegaron, claro, darse cuenta entonces.
Mira, Laura, las lagrimitas, sí. Las lagrimitas, vamos a dejar, en fin...
Bueno, son personas, no sé.
Sí, sí. Bueno, son personas y son profesionales del fútbol. Y hay profesionales muy tontos y otros muy listos, ¿eh? Y yo creo que cuando termina el partido, cuando no queda nadie en la grada, que te pongas descalzo en el círculo central a mirar un teléfono móvil llorando, me parece sencillamente ridículo y eso es actuar clarísimamente de cara a la galería. A mí Gámez no me la pega con eso. A mí eso no me la pega. Y lo de Sergi Enrich...
Es que no estoy hablando... Pues,
Dime.
Que no estoy hablando de Gámez, estoy hablando de los chavales que estaban luego dentro del vestuario. No hablo de Fran Gámez.
Ya. Pues hombre, los chavales no te digo que no, que sean por sentimiento de verdad. Eso indudablemente, no lo voy a poner en duda. Pero esos gestos de cara a la galería... mira, que todos tenemos el trasero pelado... Y sabemos cuando uno se besa el escudo por devoción o por otra cosa.
Isidro, me preocupa verte tan pesimista. Yo creo que nos vamos a salvar, pero tú lo ves tan difícil. Yo no quiero entrar en el tema de las matemáticas.
Dime cómo, Eduardo. Bien.
Todos los años, en los escolapios, cada curso me suspendían en matemáticas. Entonces no quiero entrar en el tema. Quiero pensar en que el Zaragoza, pues si puede ser el último partido, le ganará o empatará, dependerá todo al Albacete.
Mira, Eduardo, perdona. Salvará,
pero sería desesperante que...
Para suicidarnos. Pero escucha una cosa, Eduardo. ¿Tú ves al Zaragoza capacitado ya no para ganar, para empatar en Santander? Yo no. Estamos hablando, si eso se produce, que hay muchas posibilidades de que se produzca, estamos hablando de que en la última jornada, cuando el Zaragoza reciba una Romareda al Albacete, seguramente estará en zona de descenso. Y tendrá
Isidro, hace poco dije, no sé si aquí o en mis vídeos, que el Zaragoza, aun perdiendo todos los partidos, se salvaría. Pero no por él, sino por los demás resultados que se puedan producir. Entonces yo en el Zaragoza no confío en absoluto. Ni que le pueda ganar al Santander, ni que le pueda ganar al Albacete. Sino confío en los demás resultados que se produzcan. Y según los estudios matemáticos que hacéis vosotros, pues el Zaragoza se salve pues como consecuencia de los demás resultados que haya. Pero hombre, en Zaragoza no confío nada de nada.
Es verdad que la situación no invita a puntuar en Santander, pero es que cada partido es una historia, pueden pasar muchas cosas. Tampoco invitaba a puntuar frente a Leganés y se puntuó, tampoco invitaba a ganar en Huesca. En fin, es que cada partido es una historia distinta.
A ver, Alfonso Hernández, vamos a centrar un poco en lo que no ya pueden hacer los demás por el Real Zaragoza, que sería en beneficio del conjunto aragonés, pero que sería en contra de los equipos que están implicados, sino en las conclusiones que podemos sacar. Y ahora se comentaba, ¿no? ¿El Real Zaragoza es capaz de ganarle a alguien después de que estamos viendo repetidos sobre todo en la Romareda, unos primeros minutos, 5, 10 o 15, en donde se comienza marcando un gol y donde luego ya se rompe el equipo, el adversario ocupa posiciones, no pasa ningún peligro y luego ya pues o bien pierdes en el último minuto o ganas en el último minuto o empatas, como ocurrió ayer. Yo la verdad es que veo un equipo que parece el ejército de Pancho Villa.
Sí, sí, absolutamente. O sea, estuve viendo por la mañana el Alcorcón Valladolid, que el Valladolid tuvo que sudar sangre para empatar en Alcorcón después de que el Alcorcón se pusiera por delante. Y bueno, es que si te cedes del Alcorcón, ninguna, pero una fe, una lucha por las segundas jugadas. Bueno, la primera parte del Valladolid estuvo al borde de la hecatombe de que marcase dos goles el Alcorcón, que luego incluso lo pudo hacer al final del partido. Es decir, ves un equipo que en cuanto a exquisiteces pues, o a un fútbol académico no tiene mucho porque no lo tiene, pero tiene un entrenador como Nasti que ha inyectado realmente esa sangre de los ojos que pedía Víctor Fernández de sus jugadores hace un par de semanas, la semana pasada. Y bueno, pues son equipos que saben vivir en ese contexto, en ese ecosistema en el que hay que saber controlar los nervios, en los que muchos de los futbolistas han vivido ya situaciones similares, y ese es el problema de Real Zaragoza, que no tiene tejido competitivo para esa situación. Lo vimos ayer al final del partido. Yo creo que esa representación de una tragedia griega, con Sergi Henrich como loco, con los jugadores desparramados por el campo, creo recordar las imágenes a Cristian prácticamente crucificado ahí pidiendo gracias al cielo. En definitiva, esas cosas demuestran primero que el equipo no está muy mal. O sea, por mucho que se quiera vender que el vestuario está bien, que hay un buen ambiente, que hay fe, que se trabaja bien, no es así. O sea, si no, ese gol no se hubiese celebrado así, y esa situación, ese escenario, ¿no?, pues hubiese sido diferente. Es muy peligroso en el sentido, yo insisto y estoy de acuerdo con Eduardo. No voy a entrar en cuentas, ya han hecho otros compañeros las cuentas, yo he hecho muchas veces cuentas y yo lo tengo bastante claro, pero más por olfato y por experiencia que por estar ahora, bueno, pues mirando la matemática, las posibilidades y tal, porque eso realmente ya es que me agota esto, ¿no? Como me agota ahora demostrar que este es el peor Real Zaragoza de la historia, ¿no? Ahora ya te fijas, pues es un poco en la experiencia, un poquito echas un poco el ojo y yo lo veo bastante claro que puede ser el último partido. ¿Capaz de ganar al Racing? No lo veo, es que no lo veo. O sea, podría decir hace 20 partidos, podría decir que esta categoría es muy igualada, que puede ocurrir cualquier cosa. El Real Zaragoza estaba en otra pelea diferente, con 7 puntos de diferencia con el descenso con Diego Víctor, pero ahora mismo no lo veo capaz de ganar a nadie. O sea, no lo veo capaz de ganar a nadie. Veo que los demás van a hacer deméritos, que no van a poder llegar y que le va a ser imposible alcanzar al Real Zaragoza y sus 47 puntos. Luego está el último partido, que yo titulé también un artículo Albacete Mon Amour hace 2 semanas, ¿no? Porque para que uniese lo más relajado posible, ¿no?, a ese encuentro que cierra el campeonato en la Romareda. Pero insisto que es muy importante haber estado, o sea, cuando tú vas a una academia militar a formarte, al final sales soldado, pero lo que te hace soldado es la guerra, ¿no?
Y yo creo que influyen muchas cosas en el Zaragoza actual. Las lesiones han influido también. Ahora se ha lesionado otro. Se recupera uno, se lesiona otro.
Pero vamos a ver, pero eso es indudable. Pero vamos a ver, ayer hubiese marcado el Real Zaragoza si no se lesiona Nico Serrano y afronta los últimos 8 o 9 minutos con 10 jugadores el Racing de Ferrol. Es que también los demás sufren penas. Es que también los demás tienen lágrimas en los ojos.
Yo lo que iba a decir, Alfonso, es que las lesiones influyen, pero más influyen los malos fichajes hechos por Cordero. Y luego, pues es que aquí todos...
Bueno, los malos, Eduardo, los malos fichajes, y claro, tú fichas probabilidades de éxito. Claro, yo, por ejemplo, a Simon Bakis nunca lo hubiese fichado, porque no es un jugador que por los datos que yo tengo, o por los datos que tengo, no es un goleador. A mí no era un jugador que me por meter 12 goles en el Andorra, con su historia anterior, pero ha habido muchos que, por ejemplo, el caso de Manu Vallejo, el propio Sergi Henrich, bueno, que han sido lamentables. Entonces, claro, tú dices, bueno, Manu Vallejo, un jugador de primera división, entre comillas, evidentemente no lo ha sido este año, ni siquiera de segunda.
pero das por hecho de que también hay un margen de perdón para el director deportivo. Tenemos que darle un margen de perdón. Al principio de temporada, todos, incluido yo, bueno, pues veíamos una cierta coherencia, ¿no? No sabíamos si íbamos a llegar a ese sexto puesto, había que ver la competición, etcétera, etcétera. Pero es cierto que él se equivocó sobre todo en el mercado de invierno, pues no reforzando el equipo como debía, sobre todo en ataque, porque o sea, se ha demostrado evidentemente que el equipo necesitaba un delantero, por lo menos un delantero que a lo mejor luego tampoco hubiese funcionado, porque cuando vino Sáenz Merino, que tampoco, bueno, mejoró a Álvaro Jiménez, ahí era autor de dos goles. Pero claro, sí tenías que por lo menos haber hecho el esfuerzo o haber convencido a la propiedad para traer un delantero y no pasar estos momentos. Pero al final nos estamos centrando en mucho en Cordero y bueno, y no estamos hablando quizás de los entrenadores y del último entrenador.
Yo, claro, sí, claro. Yo, a ver, haciendo una pequeña pausa, que efectivamente una cosa son los jugadores que se contraten para un proyecto, pero luego si ninguno de los entrenadores es capaz de rentabilizar a los jugadores, claro, que sí, se han traído para realizar un proyecto, pues entonces es un problema no solo del director deportivo,
claro. Pregúntale, bueno, Alejandro, pregúntale a Alejandro, perdona, Eduardo, pregúntale a Alejandro de la Morevieta cuando lo llevan, pregúntale al entrenador del Cartagena cuando estaba con siete puntos a no sé cuántos de la salvación, pregúntale a Nati, claro, pregunta a esos entrenadores que han cogido el relevo de equipos y les han dado muchos puntos. Aunque algunos de ellos todavía estén en la pelea de la salvación, pero al final...
Sí, Alfonso, ahí quería ir a parar yo al tema del entrenador. Es que aquí se acogió a Víctor Fernández como el Mesías Salvador, y Víctor Fernández, y he dicho que no entiendo de los números, pero sí entiendo de los números que ha sacado Víctor Fernández con el Real Zaragoza en los partidos que lleva. Yo sé que esto a muchos no les gusta porque tiene a todo el mundo a su favor, pero la verdad es que no ha conseguido absolutamente nada. Los números ahí están como prueba de cuenta y no han mejorado a los dos entrenadores anteriores.
Eduardo, 10 puntos de 30. Él no marca los goles, él no los defiende. Es cierto que yo, igual que resto mucha importancia a la labor del entrenador, sobre todo en muchos aspectos del juego, ¿no? La importancia que le hemos dado, cuando a mí en definitiva los que creo que realmente, bueno, no, lo que creo no, y lo que sabe todo el mundo, que son los importantes de esta historia, son los jugadores. Pero es cierto que el fichaje de Víctor tiene más de, digamos, de bálsamo que de razón lógica, ¿no? Porque al final, cuando un equipo está abajo, tienes que traer un entrenador realmente que conozca ese terreno, que conozca esa situación. Que bueno, es lo que te digo, un Nati, un Pacheta, un Mendilibar, evidentemente no puedes llegar a las nóminas de Mendilibar, ¿no? Pero ese perfil de entrenador, Víctor vino pues como vino, ¿no? Con calzador, él quería venir, la propiedad, bueno, pues Sanjay y Cordero evidentemente no lo querían, Cordero ahora mucho menos, desde luego, y es un entrenador que quizá en otra situación y con otra propiedad, y bueno, que le hubiese concedido futbolistas de buen nivel o de nivel de posible ascenso, pues quizá podría haber hecho algo. Yo creo que tampoco, pero bueno, pero no es el perfil de entrenador para esta situación en absoluta. Creo que Laura y yo lo comentábamos cuando empezaron a aparecer los nombres, creo recordarlo, Laura, cuando aparecen nombres de Milito, y decíamos que sí. Estos no. Entrenadores no, para esta situación no, o sea, no.
Exacto.
Uh-huh. Y al final, pues por desgracia, el rendimiento del equipo nos ha dado la razón. Que luego lo de las lesiones, evidentemente que las lesiones han sido en plaga, pero bueno, tienes que tener otro tipo de argumentos. Y todos los equipos sufren muchísimas bajas de jugadores importantísimos. Y al final, importantísimos para sus entrenadores y para sus objetivos. Y bueno, y todos se quejan, otros no se quejan, y otros se dedican a trabajar y a mirar. Mira, por ejemplo, lo que sí hay que aplaudir a Víctor es lo que ha dicho Eduardo. Si no estuviese Adrián Liso, o sea, es que hubiese sido un auténtico drama, porque que al final Liso ha marcado dos goles, ha tirado del equipo, o sea, un chavo juvenil, ha estado tirando del equipo, y en ese sentido, pues bueno, ha tenido buen ojo o ha tenido buenos asesores que le han dicho, mira, este jugador es muy interesante, pero él también lo ha visto, porque pues, en ese sentido Víctor sí tiene buen olfato para ver a un jugador a lo mejor que, bueno, que puede estar ahí en las categorías inferiores y que se ve que es notable, pero que él apuesta por él. En ese sentido, sí hay que darle el mérito.
Por eso te digo, pero por lo que es el ánimo general, el trabajo del vestuario, la figura, el tipo, la personalidad del entrenador, no era el entrenador adecuado. Pero ya lo dijimos, insisto, lo dijimos Laura y yo, cuando ya salía su nombre, antes de que lo fichasen, que no y que no. Y al final, desgraciadamente, nos ha dado la razón, porque lo que hubiésemos deseado que con Víctor el equipo se hubiese salvado o incluso hubiese llegado más arriba. Pero las cosas son como son y al final, lo que te digo, el olfato, la experiencia y todo esto vale mucho más que el Big Data o que las amistades o que las presiones exteriores.
Pues vamos con Laura Ferrer y con Isidro Oliván para ir cerrando este asunto y abrir algunos otros puntos que queráis abrir antes de finalizar Minuto 32.
No, no, es que lo cierto también es verdad que nadie esperaba este desenlace, ¿no? Porque que al final, cuando llega Víctor Fernández, es verdad que crea un halo de un bálsamo, como decía Alfonso, un grado de esperanza por los conocimientos de Víctor Fernández o por su historial, por ese conocimiento también de a la afición, del entorno. Yo creo que también, no sé si le está pesando mucho, además incluso ese faragofismo que acumula a la hora de manejar, ¿no? y de gestionar toda esta situación, que es cierto que cuando llegó pues no era tan acuciante como hasta ahora, y la verdad yo sí que esperaba que al final ese revulsivo diera resultado, que era lo que todos queríamos. También estoy de acuerdo, por supuesto, que en el debe es la irrupción de Adrián Liso, podría haber optado por otras opciones, en eso sí que es verdad que tiene buen ojo Víctor Fernández, y como he dicho al principio, pues preocupa en el sentido de que es muy positivo que todos
bueno, Laura, estos... Laura, sí, un paso dime. Nada más, perdón que te interrumpa.
Sí, no, dime.
Es verdad que apuesta por Adrián Liso después de darle a 5 partidos a Sinan Bakis.
Sí, sí, sí.
Por decreto, o sea, por decreto, porque es un futbolista inválido, digo inválido, que no es válido. Para este equipo, como el hecho de que ya no lo saca ni los minutos finales.
No, o sea, ni a calentar minutos. Siquiera. Entonces, ni calentó.
Ahí, pues bueno, pues es verdad que reacciona, pero reacciona muy tarde. Es decir, que le damos el mérito de haber elegido a Adrián Liso en un momento ya de crisis absoluta, en la que dice, bueno, pues, me la tengo que jugar con el chaval porque no tengo más. He apostado por la supuesta estrella del equipo, Sinan Bakis, que ha venido aquí con un sueldo y con el halo de gran goleador, que no sé. Ahí sí que Cordero para mí metió la pata de forma importante, pero al final Víctor Fernández da puertas por Sinan Bakis, recién salido de una lesión, y viendo todo el mundo, todos los 28.000 o 29.000 o 25.000 que estaban en el campo y los que no estaban en el campo, que Sinan Bakis no está ni para 5 minutos, insistió 5 partidos consecutivos, y eso le hizo mucho daño al Real Zaragoza, con lo cual también está en el deber del entrenador zaragozano.
Sí, pero yo también entiendo que es un activo y que habría que poner el escaparate, como dijo también Víctor, a ver si se podía recuperar efectivos en ese aspecto. Es verdad que al final pues lo de Sinan Bakis...
Sí, Laura, pero sí. En 3 partidos era suficiente. Yo creo que 3 partidos es suficiente. Yo lo entiendo y tiene su lógica, ¿vale? Que diga, bueno, pues voy a sacar a Sinan Bakis como ayer hizo con Mollejo, que al final, pues, Mollejo sí, pero es que Mollejo ayer estaba embrutecido. O sea, no lo echaron porque bueno, no sé, anduvo al límite porque quiere, es un jugador sí. Que yo creo que no vaya a ninguna parte de esa manera, porque sí es verdad que es un jugador que inyecta pues adrenalina, que esto
es eléctrico, final,
su propia adrenalina le mata, y al final este jugador va a acabar dando volteretas por segunda división, sin duda alguna.
Pues Isidro, que te escucho, bueno, que no te escucho, de todo esto sí. Que se ha comentado y que se ha dicho, ¿qué es lo que sacas en conclusión?
Pues hombre, yo, a mí el tema de Víctor Fernández ya también me cansa un poco y me agota, ¿no? Yo creo que cuando vino Víctor Fernández el equipo estaba muerto. Y la única crítica que se le puede achacar a él es que no ha sido capaz de resucitarlo. No sé hasta qué punto él puede tener culpable en eso de no saber resucitar a un muerto, pero la verdad es esa. O sea, sí es verdad que ha cometido algunos errores, algunas equivocaciones, como colocar a Mourinho de lateral derecho, volver a darle la titularidad a Cristian, que ese es otro tema que no se ha tocado por ningún sitio. Yo creo que ayer podía haber hecho alguna cosita más en alguno de los goles encajados, sino en los dos. Y la insistencia con Bakis, hombre, es el jugador estrella, referencia del equipo, es un patrimonio del club. Yo creo que antes de agotarlo o de matarlo deportivamente, hay que explorar todas las posibilidades, porque es un jugador nuestro. Y luego, es que esto es, lo de Bakis es un poco la misma historia de Álvaro Jiménez, por ejemplo. Yo ayer veía a Álvaro Jiménez jugar en la Romareda con el Racing Ferrol y decía, joder, pero si este jugador en el año que estuvo aquí no jugó nunca con esa frescura, con esa solvencia que está actuando ahora. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Pues sencillamente porque cuando tú fichas a un delantero tienes que saber qué modelo de juego quieres tener y actuar. Álvaro Jiménez, si estuviera en este Zaragoza, no te hubiera metido esta temporada los 10 goles que ha metido en el Racing, por la sencilla razón de que hubiera vuelto a ser el náufrago que ha sido muchas veces Iván Azón o Sinan Bakis. Porque el Zaragoza juega con otro modelo, con otro sistema, que seguramente ni le valía con Álvaro Jiménez ni le vale ahora con Sinan Bakis. Ese es el gran reproche, porque a lo mejor nos quitaremos a Sinan Bakis este año, vendrá con el Racing de Ferrol de turno y vendrá con un aval de otros
lo dudo, que ahora lo dudo, pero... Isidro, lo dudo mucho primero.
Bueno, porque entonces, ¿qué explicación das a lo de Álvaro Jiménez, por ejemplo? Álvaro Jiménez
Yo te digo que Álvaro Jiménez es bastante más jugador que Bakis, bastante más jugador. Y un día
sí, pues aquí no lo demostró.
Hombre, pues aquí
metió 5 goles.
Exactamente, metió cinco goles. Pero claro, es que yo sigo viendo el mismo problema siempre. ¿Qué modelo es el del Real Zaragoza con 19 entrenadores? ¿Qué modelo es el del Real Zaragoza para fichar delanteros? Porque aquí ningún delantero ha dado resultado. Tú hablas de Álvaro Jiménez porque allí hizo 2 goles y jugaba con el Racing de Ferrol.
Pero me da igual.
Sabin Merino, Toro Fernández, Pape Güelle, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los delanteros que se han fichado no eran para el modelo del Real Zaragoza.
Por eso te quiero decir que a lo mejor no, que vamos, a lo mejor no, yo estoy seguro que no es cuestión de Víctor Fernández, sino qué modelo de juego queremos que juegue el Zaragoza. Pues vamos a apostar por un entrenador que apueste por este sistema. Si las cosas no salen y hay que cesarlo, se le cesa, pero su relevo tiene que ser otro entrenador que vaya en la misma línea, en la misma consonancia, no que te revolucione el equipo y te pase a jugar con 5 defensas como hizo Julio
Velázquez. El problema sigue siendo el centro del campo. Mientras tú no aciertes ahí porque no tienes... a falta de creación, a falta de músculo, a falta de físico, en general, esa línea es la más importante. Entonces, traigas al delantero que traigas, se va a desesperar, si es que lo estamos viendo.
Ah, claro, es que cualquier jugador que pica los costados, cualquier jugador que busca el área, me refiero a cualquier delantero centro, cualquier ariete o cualquier supuesto goleador que llega, no tiene suministro. Es que no tiene ningún tipo de suministro.
Es que está ahí el problema.
Es que fíjate las jugadas, por ejemplo, la Gazón, el gol que marcó él personalmente a pase de francés, que se deshizo de Mario Gaspar y luego metió un gol por la escuadra. Es que Zaragoza, esa es la forma de jugar de Real Zaragoza, balones largos y bombardeo del área. Y entonces, no tiene ninguna identidad ni ningún estilo, hablo de esta temporada y de otras anteriores. O sea, no tiene ningún modelo. Cuando ha tenido modelo ha sido cuando ha tenido buenos delanteros y un centro del campo generalmente la mayoría de las temporadas bastante vulnerable, ¿no? Yo creo que esta temporada más que nunca. Yo estoy de acuerdo esto del neofútbol, de que... nos van a descubrir ahora que los partidos se resuelven en las áreas. No me hace mucha gracia cuando dicen eso, pues claro que se resuelven en las áreas. Si fallas en la tuya te marcan un gol, y si aciertas en la otra marcas. Pero en el corazón del campo es donde se cuecen los partidos, es donde se cuecen todos los partidos. Y para suministrar y para ayudar a las defensas y para suministrar a los delanteros necesitas centrocampistas de cuajo. Ayer el Racing de Ferrol, que tiene un tejido de segunda B, si tú miras su plantilla, casi todos los futbolistas, ningún futbolista juega en primera división, sale Alex López en el Celta, y Álvaro Jiménez, tiene 4 o 5 jugadores que juegan primera, y el resto son todos jugadores segunda y segunda división B. Fíjate, ¿y cómo jugaban al fútbol? Con Nico Serrano, con Bernal, la de Aragonés, o sea, es que hubo un momento que era un auténtico baile. Y como nos han hecho equipos, pues como el Mirandés en algún momento, como nos han hecho otros equipos aquí en la Romareda, el Cartagena, al final el centro del campo, te ganan los partidos del centro del campo, sean inferiores a ti o superiores, siempre el centro del campo. Y estoy de acuerdo con Laura en que ha habido una deficiencia gravísima en esta temporada y en muchas temporadas anteriores. Y los delanteros, pues efectivamente, ahora no puedes comparar a Álvaro Jiménez con Sinan Bakis, no tiene nada que ver.
O sea, es que Álvaro Jiménez ayer lo demostró en esos dos goles que no son casualidad, que también lo marcó ahí en la Malata, en un centro lateral, que bueno, que ahí está, un centro lateral que remató de cabeza de una manera perfecta, como es que marca un ariete, ¿no? Sinamakis no tiene gol de cabeza. Entonces, no se puede comparar Isidro a ambos jugadores, yo creo, vamos.
Bueno, como quedan pocos minutos, ya quedan 5 minutos para terminar, os voy a pedir, sois 4 personas, que penséis ese último minuto, lo que queráis decir que no hayamos podido decir por la intensidad y por la cantidad de cosas importantes que se han reflejado en minuto 32 y que indudablemente pues nos pueden hacer pensar en el siguiente partido, ¿no? Quedan 2 encuentros, 6 puntos en juego, muchísimas posibilidades, tanto para el Real Zaragoza como para los adversarios, y sobre todo esa sensación que decíais también, ¿no? Al marcar ese gol en el minuto 92 que significaba un punto, pues al final hubo una euforia tanto de los futbolistas como de los aficionados del Estadio Municipal de la Romareda. Pero bueno, vamos con ese último pensamiento, esa última forma de expresarnos de cara a lo que realmente es lo que está ocurriendo. El fracaso deportivo, el fracaso como club, el fracaso como inversores, tanto pequeños inversores, los oligarcas como los grandes inversores de fuera que invertirán en esto o en cualquier otra cosa. Y vamos a comenzar por Eduardo González. Eduardo, ¿qué es lo último que quieres decir con fuerza, con entusiasmo, incluso con salvajismo?
Paco, insistir en lo que ya hemos dicho tantas veces, huelga, porque ya hemos hablado de los auténticos culpables, ya hemos hablado de que no hay plantilla, porque de los que han fichado Cordero, que en un principio nos parecieron buenos algunos, como consecuencia de los 5 primeros partidos que se ganaron, de casualidad, pero se ganaron, aun jugando mal, pero quitado el Mesa, los demás a mí no me han demostrado absolutamente nada, solamente los de la cantera, los de casa, que al que se ha unido Liso. Esto, el mérito, vuelvo a decir, que no sé si será de Víctor Fernández o se lo han metido ahí los que lo conocían más a fondo o lo que sea. Pero, en fin, en estos momentos yo voy a ser rotundo, ni hay plantilla. Si bajamos no me extrañará absolutamente nada, pero vamos, creo que no vamos a bajar porque ni hay plantilla ni hay entrenador. No hay ninguna de las dos cosas en el Real Zaragoza. Ha sido rotundo, es mi opinión y mi punto de vista, que a unos les gustará y a otros no.
Pues ahí está, para eso están los debates y evidentemente para eso está minuto 32. Laura Ferrer, ¿qué es lo que te apetece comentar y decir como final?
Nada, que curiosamente estaba leyendo ahora una noticia de una oportunidad de mercado para los equipos de segunda división. El Athletic Club anuncia que no renovará el contrato a John Morcillo, que pasará a ser agente libre el próximo junio. Me estaba recordando, pues ya sabéis, John Morcillo, que nos lo ha hecho con el Amor y Vieta, tanto en la ida como en la vuelta, en esa última falta, y además es un futbolista que creo que también ha sido muy importante en ese arreón final de la Sociedad Deportiva Amorebieta por los partidos que le he visto y por los goles que ha hecho. Y bueno, simplemente era un comentario, ¿no? que me ha chocado, que John Morcillo pasara a ser agente libre.
Pero y por ejemplo, también se está contando ya prácticamente que Francés está fuera del Real Zaragoza y que hay otras circunstancias que inclinan a pensar que otros jugadores no van a continuar.
Sí, fíjate, era buena la posibilidad de Alejandro Francés, es que claro, es un activo, vamos, es un patrimonio del Real Zaragoza que en este momento, lógicamente, por su trayectoria, por ese crecimiento, por lo que está realizando a lo largo de estas temporadas, porque también se ha erigido en uno de los artífices de, como, bueno, pues como líder, entre comillas, de este Real Zaragoza, es de las pocas posibilidades, si al final se ve obligado el Real Zaragoza, el club, a vender a Alejandro Francés, que yo también puedo entender que el propio Alejandro Francés busque, dado de que el Real Zaragoza, bueno, pues con este proyecto desde luego no, porque estamos sufriendo por la salvación, pero lógicamente se va a dar muchas noticias. Ahora ha salido el Alavés, que finalmente pues va a continuar en primera división. Salió también hace poco el interés que podía tener el Valencia, la pasada temporada de Sevilla, etcétera, etcétera, incluso ofertas de fuera de España, ¿no? Pero vamos a ver lo que ocurre, porque esto son varias partes y, lógicamente, la agencia de representación de Alejandro Francés va a mover y lo está haciendo, de Lalo, hecho, ¿no? Sí, Lalo Arantegui, sí, porque se cambió hace poquito. Ya. Sí, en la empresa de Lalo Arantegui. Y bueno, y en cuanto a pensar en el próximo domingo frente al Racing de Santander, ya lo he dicho, es una empresa harta difícil, porque además, pues fíjate, están eufóricos también en Santander y tienen motivos para ello, porque vaya temporada, vaya acierto con los fichajes, vaya acierto también con la labor del entrenador. Y va a ser pues una empresa difícil, pero como he dicho, en cada partido pues es distinto. No invita a ser optimista en cuanto a que el Real Zaragoza saque algo positivo, pero bueno, también, ya digo, se ganó en Huesca, que no lo invitaba a ellos, se empató, se logró un punto importante frente al Club Deportivo Leganés, que incluso tuvo oportunidades de haber logrado la victoria. Y vamos a pensar que esto se finiquite pronto y que realmente ya se empiece a atisbar, bueno, pues reacciones que todos esperamos a ver lo que ocurre de cara a la próxima temporada, porque vamos, hay mucha tela que cortar y en cuanto a entradas, salidas, etcétera, etcétera, y responsabilidades que, como digo, pues hay que pedir a todos.
Exactamente. Alfonso Hernández, antes de que expreses tu última opinión, también me han dicho que han visto que Michael Mesa ha sacado ya muchas cosas de su casa y que está preparando prácticamente pues casi casi el equipaje, ¿no? Y lo que había preparado para salir del Real Zaragoza.
Pues no tengo noticia de eso. Es cierto que han aparecido rumores en Tenerife, pero al final el Tenerife ha dicho que no. Creo que ha negado su interés, o bueno, que sí, que es un jugador de la tierra, pero que no lo ven. Entonces, yo, Tenerife no creo que sea su destino en el caso de que salga. Pero bueno, tampoco creo que se rasgaría a nadie las vestiduras, a pesar de los 11 goles que ha conseguido aquí por un
futbolista. No, se lo digo por el dinero que podría conseguir, sí, el Real Zaragoza, porque sería un
traspaso. Sí, pero a la afición le vas a hablar del dinero que podría conseguir el Real Zaragoza si luego no lo invierte. Es que claro, es que al final esto me hace mucha gracia. En cuanto a Francés, yo vamos, creo, al 99,99%. Creo que lo dijimos hace bastantes programas, lo comentamos aquí entre nosotros, que Francés no iba a seguir casi seguro, o sea, segurísimo. Firmó, renovó en el 2022, creo, no Laura, y bueno, y creo que apalabró que si dos temporadas no se había conseguido ascender, pues que creo que es así, me parece que es así.
Sí,
pues
creo que
se la iba a dejar salir, ¿no? Él termina contrato en 2025, con lo cual, pues, es un jugador de una dimensión superior. Ahí lo volvimos a ver en varias acciones, ¿no? Pues de velocidad, de decisión, en la asistencia no te quiero ni contar, que lo estaba diciendo antes, en la importancia de los jugadores canteranos. Es un jugador de primera división, quizás no de una primera división de mitad de tabla para arriba, pero sí un jugador muy interesante, capitán de la Sub-21 española, jugando con jugadores que están todos en la élite. Es decir, que tiene algo que le va a sacar, y sin duda alguna yo creo que podemos olvidarnos de Francés, lo cual es un varapalo importante, pero claro, si el proyecto va a ser parecido o el mismo, y claro, yo creo que ya él ha hecho ya el esfuerzo que tenía que hacer, querrá Zaragoza lo que quiera, pero su proyección, y tenemos que entenderlos todos.
Fíjate, no habíamos perdido comunicación con Alfonso Hernández hasta ahora, prácticamente al final, ¿no? Cuando pasan 2 minutos de las 8 de la tarde. Bueno, prácticamente ya, si no lo conseguimos, vamos a cederle la palabra a Isidro Oliván
para segundito, que... Un segundito tengo.
Sí, bueno, un pues segundo eso. Tienes, que has vuelto, sí.
Y luego pues hay un aspecto fundamental, es decir, aquí al final la propiedad tiene la última palabra, al final ni el entrenador, ni el director deportivo, ni nadie más, ni Sanjay, tiene ninguna, ni voto aquí en un fondo de inversión. Además, estamos hablando de fondos de inversión. O sea, las aficiones ya no tienen ni peso, ni prácticamente ni voto, ni voto, salvo para pagar su abono. Y al final dependemos de empresas que se manejan por muchísimos intereses claros y oscuros que nosotros desconocemos o queremos desconocer. Y depende toda la configuración del futuro, depende. Desde luego, yo particularmente, independientemente de cómo siga el equipo, yo no lo que no haría nunca es seguir con Víctor Fernández como entrenador.
Evidentemente, si traes otro entrenador para darle lo mismo, da igual quién siga. O sea, da igual quién siga. Pero si quieres hacer, si quieres marcarte un proyecto realmente claro, con ambición, yo creo que Víctor, yo no lo veo como entrenador Real Zaragoza más. Yo creo que es un entrenador fuera totalmente de su tiempo y del tiempo, y lo sigo defendiendo y lo sigo diciendo. Y bueno, sé que un altísimo porcentaje de aficionados piensa lo contrario, que ahí tiene mucho devoto, y lo entiendo, y entiendo el cariño que se le tiene, pero aquí más que el cariño importa el Real Zaragoza y realmente si la propiedad quiere apostar. Si la verdad quiere apostar por algo, para mí Víctor Fernández no es el entrenador. Pero tiene que traer jugadores. Para mí los jugadores siempre son el eje de todo proyecto.
Es que a mí, gracias Alfonso, lo que me da la impresión es que para la próxima temporada sigue sin haber proyecto y que esperarán al desarrollo y reconstrucción de la Romareda. O sea que
sí, yo creo bueno, que eso, se vayan claro. A...
claro, entonces pero, bueno...
Pues, no se van a exponer, ¿no? Ellos han hecho su apuesta principal, que es la Romareda, han hecho el gasto que tenían que hacer en función para estar en esa posición de explotación de la Romareda, y al final el equipo es un aspecto secundario claramente, eso lo sabe todo el mundo, eso no estoy dando ninguna noticia.
Isidro Oliván, terminamos ya. Hoy ha sido muy interesante y nos hemos pasado hasta ahora 5 minutos, pero es igual, como no tenemos publicidad ni que dar paso a ningún informativo, pues entonces podemos pasarnos el tiempo que queramos.
Bueno, pero creo que todo lo que había que decir se ha comentado, como siempre, con absoluta libertad, independencia, con contraste de opiniones, que es lo importante y lo interesante de las tertulias sinceras como esta. Y creo que está ya absolutamente todo dicho. Solo nos queda encomendarnos a la diosa Fortuna, porque de verdad, yo creo que es lo único que va a salvar al Zaragoza de mantenerse en el fútbol profesional, porque dudo mucho de este equipo, de esta plantilla. La situación en la que se encuentra ahora es incapaz de ganar a nadie. Yo no creo que sea capaz de ganar alguno de los dos partidos que le quedan, y o que vaya a empatar los dos, que son las dos únicas formas en las que se garantiza la permanencia matemática. Entonces, bueno, la ventaja es que hay bastantes equipos por detrás. Está el Eldense, el Huesca, está el Mirandés también, que andan ahí con la cosa mirando, el Albacete, que sí, que todos vamos a estar mirando esta noche este partido, que confiamos en que gane, pero el Villarreal creo que si no gana certifica ya su descenso matemático, entonces está jugando mucho, no lo sé, pero la verdad es que creo que Zaragoza no lo veo capacitado. Claro, el fútbol es un deporte tan maravilloso y tan grande que, oye, ahí vistes al Huesca hace unas semanas que llegó a Elche desahuciado y ganó 0-3, ¿no? Entonces, ¿quién no te dice a ti que el Zaragoza vaya a hacer lo mismo el domingo en Santander? Pero, sinceramente, no lo creo, no lo dudo. Entonces, vamos a ver lo que pasa en esta jornada próxima y a partir de ahí podremos elucubrar en lo que suceda en la final. Pero, desde luego, si el Zaragoza cae a zona de descenso esta próxima jornada, como puede caer, lo veo muy complicado que pueda salir de ella en la última.
Pues nosotros ya nos vamos yendo, hemos estado hablando, hemos estado comentando, a veces también divagando, porque el mundo del fútbol es tremendamente complicado y no sabemos la información que lógicamente está en el núcleo duro del Real Zaragoza, pero mi agradecimiento como siempre a Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández e Isidro Oliván por haber participado en un día tan extraño, en un día tan complicado como ha sido este. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, gracias.
Hasta otra.
Bueno, pocas nos quedan ya, ¿eh? O sea que, en fin, va a ser una auténtica lástima terminar sobre todo así este experimento que significaba minuto 32 y que a mí me ha parecido y que ha sido muy positivo para la comunicación. Con saludos de Ortiz Remacha, volveremos mañana a partir de las 7 en el podcast de minuto 32, en Twitter, en X. Aquí estaremos y vamos a ver qué pasa, si hay alguna noticia o no de cara a los próximos minutos, las próximas horas, para intentar desviar la atención, aunque solo sea por entretenernos, a lo que puede significar esa situación tan compleja del Real Zaragoza. Ya lo saben, sean buenos castos, especialmente castos y temerosos de Dios. Hasta mañana.